Tal como avanzábamos hace un momento en el sumario de la revista, vamos a hablar ahora de génesis de los sistemas educativos nacionales con la profesora Gabriela Ossenbach-Sauter. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
Si le parece, comenzamos por situar el tema, un tema básico para estos alumnos de Historia de la Educación y en general para todas las personas interesadas por este tema.
Sí, vamos a hablar de la génesis de los sistemas educativos nacionales. Es un cambio fundamental el del origen de los sistemas educativos porque fenómenos educativos y la educación institucionalizada existe desde antes de la Revolución Francesa. Sin embargo, los sistemas educativos, los sistemas públicos de enseñanza dirigidos o organizados por el Estado van a surgir en este momento de finales del siglo XVIII, principios del XIX, fundamentalmente con la Revolución Francesa, y va a haber un cambio fundamental en la educación en el sentido de que se habla de una escolarización generalizada en la población y una escolarización de la que se va a ocupar el Estado. Aquí hay un cambio fundamental. Es un tema en el que tenemos que tener claros algunos conceptos políticos básicos en el sentido de que hay una transformación política importante a la que acompaña la educación. Y yo quisiera insistir aquí en el factor, digamos, político, es decir, en la importancia política que tiene la educación en este momento, porque quizá algunas tendencias historiográficas han resaltado en el origen de los sistemas educativos fundamentalmente factores económicos. Quizá la tradición marxista insistió mucho en los factores económicos y tenemos que insistir en que el origen de los sistemas educativos tiene unas causas fundamentalmente políticas, que quiere decir es el acompañamiento del surgimiento del Estado liberal a finales del 18 y principios del 19, aunque paralelamente a esta revolución política, que es la Revolución Francesa, sucede la Revolución Industrial. Por eso algunos han pensado que el origen de los sistemas educativos tiene que ver más bien con cuestiones de tipo económico. Hay que decir que la Revolución Industrial surge sin una necesidad realmente de mano de obra cualificada. Hay que pensar que en las primeras fábricas los niños incluso trabajaban en las fábricas, es decir, no hacía falta realmente una cualificación, con lo cual los sistemas educativos no surgen como una necesidad económica, sino surgen básicamente como una necesidad de emancipación política en el momento que hay una ruptura de estructuras políticas del antiguo régimen y surge fundamentalmente como un aspecto político y en parte también con una connotación más social, es decir, también atender a poblaciones que empiezan a ser, digamos, están necesitadas, digamos, de control por parte de la sociedad burguesa, que es básicamente la infancia obrera en las ciudades donde empieza a haber una emigración del campo a la ciudad relacionada con la industrialización, pero más bien medidas de tipo social que económico, es decir, porque hasta que no avanza más la industrialización a lo largo del siglo XIX, no va a haber una relación entre cualificación de los obreros y proceso de industrialización, sino que la primera industrialización es una industrialización en la que no se necesita una mano de obra fuertemente cualificada, tal como está todavía el desarrollo tecnológico. Entonces, quiero insistir que la génesis de los sistemas educativos nacionales es fundamentalmente un fenómeno político.
Pues entonces vamos a ver si le parece cuáles son esos conceptos políticos fundamentales ligados a esa génesis de los sistemas educativos nacionales, profesora Ossenbach.
Sí, aquí tenemos que trabajar como con dos parejas de conceptos, digamos, para entender qué es lo que había y qué es lo que surge, ¿no? Tenemos que hablar de el Estado absolutista y su transformación hacia el Estado liberal. Tenemos que hablar de la sociedad estamental a la nación. Entonces, el Estado absolutista es la forma de política propia del antiguo régimen del siglo XVIII, en donde las grandes monarquías europeas estaban organizadas políticamente como estados absolutistas, en los que el rey ostentaba un poder personal sin límites, no sujeto a control, por ejemplo, de los parlamentos. Este poder se consideraba incluso de origen divino. El Estado absolutista se atribuía a la representación de la sociedad y se concebía como un único cuerpo social y económico del que emanaban todas las decisiones. Esto es lo que se va a romper con la Revolución Francesa. Va a surgir el llamado Estado liberal, es decir, se produce una ruptura que otorga a la sociedad su emancipación respecto de ese Estado absolutista, y se desencadena entonces un proceso en el cual se van poniendo límites a la acción del Estado. Ahora ya no, el poder no emana del rey, sino que la legitimidad del gobierno emana del pueblo. Hay una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, un control por parte de la sociedad del Estado. Ahora el poder político se va a justificar a partir de no de un solo hombre, sino de todos los hombres. Y la finalidad del Estado va a ser garantizar las libertades públicas, reconocidas ahora como derechos naturales de los hombres, anteriores incluso al propio Estado, que el Estado debe, en todo caso, respetar y salvaguardar. Aquí hay una transformación fundamental. Dentro de estos estados absolutistas, las sociedades estaban organizadas como sociedades estamentales, es decir, había una división en la sociedad por estamentos. ¿Qué eran estos estamentos? Eran grupos sociales determinados por el nacimiento, de carácter estático, que se iban perpetuando por generaciones y impedían toda movilidad social, y estaban entonces dotados cada estamento de una definición jurídica específica. Dos de estos grupos, la nobleza y el clero, van a poseer derechos superiores a los otros estamentos, que van a ser, por ejemplo, la exención de impuestos, la percepción de derechos señoriales por sus propiedades de tierra, el monopolio de algunas funciones como el gobierno, la administración de justicia, la dirección del ejército, etcétera. Es decir, no existían en ese momento leyes de aplicación general. Y esa ruptura que se va a producir ahora es precisamente la proclamación del derecho del principio de igualdad. ¿Quién estaba sobre todo propugnando por este principio de igualdad? Básicamente un grupo social muy importante, que era la burguesía, que había empezado a enriquecerse por medio del comercio, la industria, etcétera, y que había ido adquiriendo ciertas funciones también políticas, y ese va a ser el grupo que más fuertemente va a presionar y va a provocar esta ruptura de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cuáles son esos principios de la revolución? Los fundamentales que nos interesan para el campo de la educación: libertad e igualdad. Libertad respecto del Estado, libertad respecto de la Iglesia y igualdad en el sentido de todos los hombres, son iguales. Entonces, ahí se va a desarrollar frente a la sociedad estamental, una sociedad estructurada en estamentos, digamos, rígidos, se va a proclamar la idea de nación. Este concepto de nación va a aludir, por supuesto, hacia estos elementos comunes y tradicionales de la sociedad, como la comunidad territorial, la lengua, la cultura, pero ahora también se proclama como una unidad indivisible política, cuyos únicos componentes reconocidos van a ser los individuos, que van a ser considerados como la universalidad de los ciudadanos. Los ciudadanos entonces serán la única fuente del poder y de la soberanía política. Este concepto entonces de nación supone una cierta idea de homogeneidad, de igualdad, que será básicamente igualdad jurídica, porque está claro que la sociedad se va a estructurar de acuerdo sobre todo a la riqueza y el poder en clases sociales. Sin embargo, cuando se empieza a definir a lo largo del siglo XIX, el concepto de clase social va a ser también una estructuración de la sociedad en distintos grupos, pero ya no grupos cerrados como los estamentos, sino que al menos formalmente hay una idea de la permeabilidad de los grupos, de la posibilidad de la movilidad social, porque de alguna manera se concibe la igualdad de todos los ciudadanos. Y entonces, estas dos cuestiones, es decir, la transformación del Estado absolutista en el Estado liberal, un Estado al que hay que controlar, al que hay que ponerle límites, porque el soberano no es el Estado, sino el pueblo, y esta idea de una sociedad que no está establecida en estamentos estancos, sino una sociedad en la que se declara el principio de igualdad y de unidad de todos en torno a la nación, son las dos grandes transformaciones que van a afectar a la educación en este momento.
Pues si le parece, Gabriela, vemos cómo esos conceptos políticos, ¿qué consecuencias tienen para el ámbito de la educación?
Bueno, las consecuencias, digamos, vamos a explicarlo quizá como comparando qué es lo que pasaba antes y qué es lo que pasa ahora. Es decir, en el Estado absolutista, en la sociedad estamental, por supuesto que había una institucionalización de la educación, había instituciones educativas, incluso el pensamiento ilustrado de finales del siglo XVIII. Piénsese que muchos de estos estados absolutistas en Europa asumen el pensamiento ilustrado, con lo cual hablamos del despotismo ilustrado. Hay una preocupación importante por difundir las luces, por difundir la cultura, básicamente pensando en con criterios utilitaristas de progreso, de fomento de la economía, es decir, hay que mejorar la educación. Sin embargo, aunque hay una preocupación por la educación, no es una educación que se piensa igual para todos. No hay una proclamación de la educación general. Entonces se piensa, por ejemplo, que hay que educar a los artesanos, que hay que educar a los gremios de campesinos para que mejoren, para que mejore la agricultura, para que mejore las pequeñas industrias, pero en ningún momento se piensa desde ese pensamiento ilustrado en romper con esa sociedad estamental. Entonces, ¿qué es lo que se piensa? Se piensa en una educación especial para cada grupo. Es lo que llamaríamos educación estamental. Es decir, la propia enciclopedia, que es esa obra magna de la Ilustración, en la que se reúne de alguna manera toda la ciencia que hasta el momento se conocía, define, por ejemplo, la educación, y voy a citar un párrafo de la propia enciclopedia, dice: es evidente que en todo estado hay ciudadanos para los que existen tipos específicos de educación. Educación para los hijos de los soberanos, educación para los hijos de los grandes, para los magistrados, etcétera, y educación para los hijos de los campesinos, donde así como hay escuelas para enseñarles las verdades de la religión, así también debería haber escuelas donde se les enseñaran los ejercicios, las prácticas, los deberes y las virtudes de su propio estado, a fin de que actuaran con pleno conocimiento. Entonces, hay una preocupación por la educación, pero no una idea de una educación igual para todos. Entonces, esta ruptura de la sociedad estamental va a significar la declaración del principio de igualdad también en educación. Y es cuando surgen estos sistemas educativos en los que hay una proclamación de al menos una educación elemental para todos, la universalización de la educación para todos. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay también un interés de que la población asuma estos nuevos principios, incluso se asuma como ciudadano igual, como ciudadano con participación política, y entonces se habla de la necesidad de una formación general. Entonces, aquí hay otro tema que no hemos tratado quizá, es también en relación a la Iglesia. La Iglesia había venido asumiendo el papel educativo en gran parte en la sociedad estamental, y ahora, para poder garantizar esa igualdad para todos, de alguna manera es el Estado el que asume por lo menos esa responsabilidad de que haya una educación igual para todos. Es decir, a pesar de que al Estado se le quieren poner límites para que no intervengan todos, parece ser el Estado el único que puede garantizar que haya una educación igual para todos. Y es cuando surgen estos sistemas educativos pensando en una educación organizada por el Estado para todos, garantizando una universalidad de esa educación. Y es donde surgen pues los grandes proyectos, las grandes leyes en los distintos países. Para poner un ejemplo, por ejemplo, la proclamación que hace las Cortes de Cádiz en España de una educación para todos en cada uno de los pueblos de la monarquía, o los grandes proyectos, por supuesto, anteriores a la Constitución de Cádiz en España de la Revolución Francesa, es decir, hablar de una educación para todos. Entonces, el Estado asume esa competencia y se la va a quitar también a la Iglesia, porque, de alguna manera, los mismos principios de igualdad y de libertad hablan también de libertad de pensamiento, y entonces el Estado asume la educación también como una garantía de que haya libertad también respecto a la Iglesia, que no necesariamente, es decir, sea una educación religiosa, sino de una educación que respeta las libertades. Entonces, el Estado asume esa competencia, y entonces también se preocupa porque en la enseñanza elemental, que es la que se generaliza fundamentalmente, no solamente se aprenda a leer, escribir y contar, sino también que se aprendan los nuevos principios políticos de la organización de la sociedad, y es cuando aparece la formación cívica, la formación del ciudadano. Es decir, que los ciudadanos aprendan en la escuela primaria sus derechos y sus deberes, porque ahora el ciudadano es de alguna manera protagonista, es decir, es el que de alguna forma integrante de la sociedad, que es la protagonista frente al Estado, ¿no? Entonces, la declaración de una educación general para todos los ciudadanos es el origen de los sistemas educativos. Ahí está el Estado garantizando esta educación. claro, ahí está el Estado garantizando y habrá que ver, entonces, ¿qué límite le ponemos a ese, al Estado? Porque hay una gran desconfianza de ese Estado absolutista. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde debe llegar el Estado? Y ahí va a haber una gran discusión. Ahí están los dos grandes ejemplos, o los dos grandes, digamos, antinomia, que sería Condorcet, el proyecto de Condorcet en la Revolución Francesa, en que dice el Estado organice la educación, pero no obligue a nadie a ir a la escuela, no imponga contenido, sino que la educación se lleva a cabo, el Estado garantizándola, pero sin permitir que la Iglesia entre, sin imponer ningunos criterios, y Le Peletier, que dice la educación a cargo del Estado y para el interés del Estado. Entonces, nos vamos a mover a lo largo de todo el siglo XIX en estos dos extremos, es decir, intervención total del Estado para la educación, o el Estado limitarse a crear las condiciones para que haya sistemas educativos, pero respetando al máximo las libertades. Entonces veremos cómo estos sistemas educativos en su origen están dando como grandes bandazos, digamos, entre el principio de la libertad y el de la igualdad, que son difíciles a veces de compatibilizar, ¿no?
Pues si le parece, avanzamos un poco más, y aunque sea con un carácter general, podríamos hablar de algunas características comunes que tienen los sistemas educativos que surgen en este momento. Evidentemente estamos en el contexto del mundo occidental, pero sí. ¿Tendríamos la posibilidad de enumerar algunas características comunes, profesora Osendo?
Sí, quizá antes de decirlo, de hablar de estas características, recalcar lo que ha dicho al final, es decir, estamos hablando del ámbito del mundo occidental. ¿Y qué es el mundo occidental en este momento? Realmente es Europa, la Europa que sufre, digamos, esta ruptura con la Revolución Francesa y todas sus manifestaciones en otros países europeos, pero es también todo el continente americano. Es la ruptura que se produce incluso previa en los Estados Unidos, con la declaración de independencia de los Estados Unidos, que ya hay grandes declaraciones de igualdad de los ciudadanos, etcétera, y los ciudadanos frente al Estado, y luego toda la América de origen hispano, que son las revoluciones de independencia americana, que van a ser también revoluciones que van precisamente a proclamar esta nueva idea del ciudadano, de la igualdad de los ciudadanos y de la libertad frente al Estado. Entonces, es un modelo realmente que se va a expandir con mucha facilidad por todo el mundo, entonces occidental, y que poco a poco, a lo largo del XIX, incluso se va a ir ampliando a otras partes del mundo, precisamente por el fenómeno colonial, en el momento en que los países europeos van colonizando otras zonas del mundo. Entonces, ahí podemos encontrar unos esquemas bastante comunes, con sus diferencias muy importantes entre unos y otros, pero algunas características comunes, que es lo que me preguntaba. Una de ellas, la fundamental, quizá, es la secularización. La educación que existía con anterioridad a estos procesos revolucionarios era una educación que básicamente se llevaba a cabo por parte de la Iglesia. Ahora el Estado asume una competencia. Entonces hablamos de secularización. Entendemos por secularización el que el Estado asuma competencias que tradicionalmente llevaba la Iglesia. Entonces se seculariza. Eso no quiere decir que no se enseñen contenidos religiosos. Digamos que la ruptura no llega tanto. En algunos países sí, en otros no, depende de la influencia que tuviera la Iglesia. Pero secularización, entendemos que el Estado asume esta responsabilidad y entonces a veces declara la neutralidad religiosa, es decir, que no se enseñen contenidos religiosos en la escuela, pero otras veces sí. Lo importante es que el Estado dirige el sistema educativo. Y entonces viene otro concepto añadido y relacionado con este, que es el de la libertad de enseñanza. El Estado es el que organiza y el Estado dice si da libertad o no a otros grupos para enseñar. Y en este caso a otros grupos, en este momento, es fundamentalmente la Iglesia. Si la Iglesia va a tener autorización o no para crear sus propios centros de enseñanza dentro de lo que sería la red de instituciones de enseñanza que organiza el Estado. Y entonces ahí hablamos del concepto de libertad de enseñanza, que casi viene generalizándose, es decir, que el Estado organiza, pero el Estado también autoriza a la Iglesia. Pero, sin embargo, la Iglesia que enseña, pero de alguna manera con normas que le plantea el Estado. Y una última característica, porque lamentablemente tenemos poco tiempo, es que se produce un proceso de sistematización. En el antiguo régimen había una serie de instituciones educativas, pero no organizadas, es decir, hablamos como de un mosaico suelto de instituciones educativas, y ahora empieza a crearse un verdadero sistema que lo organiza el Estado y de la propia administración, se va a crear una administración para la educación, y se empiezan a sistematizar todo, es decir, a crear niveles, primaria, secundaria, universitaria, a crear jerarquías entre esos niveles, es decir, cómo se accede uno al otro, es decir, qué niveles tienen más prestigio que otros, etcétera. Es decir, se empieza a crear un verdadero sistema organizado, una red organizada por el Estado, en la que no solamente con fines organizativos, sino con fines, digamos, de jerarquización y de prestigio social, se va a crear realmente un verdadero entramado que podemos entender como un sistema realmente con una organización propia, que va acompañada, digamos, de otros aspectos organizativos que los estados liberales empiezan a organizar en otros ámbitos. Estamos hablando del ámbito de la educación. ¿Vale?
Bien, efectivamente no tenemos más tiempo, pero se trata de una aproximación a esa génesis de los sistemas educativos nacionales que nos hará entender muchas cosas de nuestros actuales sistemas educativos, porque en esta parte de historia de la educación también estudiaremos la evolución de esos sistemas educativos a lo largo de este siglo. Gracias, bueno, del siglo XX. Sí. Gracias, profesora Gabriela Ossenbach, y buenas noches.
Buenas noches.
Desde el portal de la UNED en Internet se pueden volver a escuchar los programas de radio. En la emisión del pasado día 3 de febrero, algunos de los autores de las unidades didácticas de Historia de la Educación, Edad Contemporánea, nos hablaban de la educación en España durante el franquismo. Fue en la emisión del pasado 3 de febrero y seguramente este tema les puede interesar. Pueden volver a escucharlo en esta dirección electrónica, www.uned.es, en el apartado dedicado a la radio. Recuerden que la guía del curso, esa que se adquiere con el sobre de matrícula, es una herramienta fundamental para organizar su estudio. Como se indica en esa guía del curso, esta parte de la asignatura se centra en la edad contemporánea. Se han editado unas unidades didácticas específicas, cuyos coordinadores son los profesores Tiana, Ossenbach y Sanz. Se están actualizando también las páginas electrónicas de Historia de la Educación. Si acceden a los cursos virtuales, encontrarán información sobre esta parte del programa de la asignatura. Para paliar cualquier problema que pueda surgir en la distribución de las nuevas unidades didácticas, se han incluido en la web CT los tres primeros capítulos. El libro se podrá adquirir en los puntos de venta del material de la UNED en los próximos días. Ya saben, en la web CT tienen ya los tres primeros capítulos de ese libro para que puedan ir estudiando. Thank you.